Muchas gracias, Padre Provincial, por esta invitación. Quiero agradecerles que me hayan recibido en esta reunión porque yo creo que uno de los frentes donde la palabra evangelización se convierte en una realidad y una realidad cotidiana es precisamente la parroquia. Y por eso me hace mucho bien participar de este encuentro. Realmente, después de oírlos, la sensación es que prácticamente está dicho lo que yo quería compartir. Eso se traduce en que podemos ser bastante breves. He querido darle este título, Parroquias en Estado de Misión. Sabemos que hay un momento particular y privilegiado de predicación en la vida parroquial, que es la homilía. Y en Evangelii Gaudium hay un buen número de pasajes que tienen que ver precisamente con la homilía, las características, la utilidad, la orientación, el servicio que presta como vínculo entre una comunidad concreta y un misterio que trasciende el tiempo y el espacio. Son muy buenos esos números de Evangelii Gaudium. Pero en esta ocasión, pues no nos vamos a centrar en la homilía, sino casi que la pregunta que nos hacemos es, además de la homilía, ¿en dónde más acontece la evangelización? Puede decirse que queremos ir más allá de una, lo que podríamos llamar una parroquia de mínimos, y queremos buscar una parroquia en sentido pleno. Si uno mira el derecho canónico, si una pareja se casa, consuma su matrimonio, pues son marido y mujer hasta la muerte, incluso si no llegaran a verse, a tratarse o a quererse más. Pero ese sería un matrimonio de mínimos. Entonces, el matrimonio en sentido pleno, por supuesto, es mucho más que eso. Esa misma comparación se puede hacer con la vida sacerdotal. Si la ordenación fue válida y el obispo dijo las palabras que tenía que decir y pidió el Espíritu Santo según la intención de la iglesia, tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Pero ese sería un sacerdocio de mínimos. Y yo creo que un poquito la intención de estas palabras y de este encuentro es que no podemos contentarnos con ser sacerdotes de mínimos, parroquias de mínimos o colegios de mínimos. Una parroquia es un centro vital dentro de una comunidad creyente. Como es un centro vital, es lugar del querigma, lugar del crecimiento, lugar de santificación. Lugar del querigma quiere decir que, incluso hablando del recinto, que no es lo único, pero hablando del recinto, del templo, de los salones, de las casas de retiro, de los lugares donde estamos, ahí tienen que suceder cambios de vida. Al estilo de lo que menciona Juan Bautista, el que está abusando del poder no más, el que está encarcelado en su egoísmo no más, el que está prisionero de los vicios no más. Entonces, lugar del querigma significa que la conversión ha de suceder en la gente, pero para que suceda en ellos también, tiene que suceder en nosotros. Escuchando un poco las situaciones que en todas partes se presentan, nos damos cuenta que necesitamos conversión nosotros, evidentemente. Necesitamos amar más a Cristo, y amar más a la gente, y amar más la liturgia. Un amor que se traduce en una palabra que, por lo menos en el caso de la formación mía, creo que la oí poco y la practiqué menos, que es la palabra abnegación. Abnegación quiere decir, yo quería hacer esto, pero me toca hacer esto. Abnegación quiere decir, yo quisiera gastar mi tiempo con esta gente, pero ahí está otra gente. Abnegación significa, este no es el clima que más me gusta, pero esto es lo que me toca. Esa abnegación es imposible sin una abundancia de amor. Entonces, querigma quiere hacer referencia a conversión, la conversión en la gente y la conversión en nosotros mismos. Luego, la parroquia es lugar de crecimiento. De crecimiento para alcanzar la estatura de Cristo, según dice Efesios capítulo 4, pero crecimiento también para alcanzar los retos actuales. Es impresionante ver la desbandada que se está sucediendo en nuestra sociedad, donde los medios de comunicación, las opiniones de los científicos, de los legisladores, de los líderes, de los gremios, muchas veces prescinden completamente de la iglesia o incluso presentan la fe como un estorbo para el verdadero progreso del país. Quiero dar un par de ejemplos. Este gran científico colombiano, Rodolfo Ginás, que tal vez es de lo más representativo que tiene nuestro país por su trabajo en neurología, muchas veces lo llaman, lo entrevistan, pues, para que hable en calidad de sabio. Y con esa actitud, varias veces le he oído yo a Ginás que dice, lo primero que tiene que hacer Colombia es sacudirse su pasado colonial y católico. Es evidente que esa actitud desafiante, arrogante, requiere una respuesta. Pero ¿dónde se están formando los científicos católicos que le digan a una persona como esta un poquito de igual a igual? No, usted está abusando del lenguaje, usted está haciendo las cosas mal. Entonces esa es una pregunta seria. ¿Dónde se están formando los líderes laicos? Y nos encontramos ahí sí como en una especie de juego donde uno se pasa la pelota a otros, ¿no? La familia lanza a los niños a los colegios, el colegio le devuelve a la familia y también a la parroquia, y en esas nos pasamos, ¿no? Entre la universidad, el colegio, la familia, pero finalmente, ¿quién está formando líderes laicos? Líderes que afronten ese tipo de cosas. Ustedes saben que nosotros como sacerdotes estamos prácticamente vetados en toda discusión legal en este momento. Si se va a discutir, ya hay discusión sobre la eutanasia y prácticamente Colombia es de los países más adelantados, yo no sabía eso, de los países más adelantados, que significa de los peores en estos asuntos de eutanasia. Y en las discusiones ahí, si yo llego con hábito o sin hábito, pero si soy sacerdote, mi voz ya está desautorizada. Lo que necesitamos son laicos. Laicos que sepan presentar argumentos. Bueno, esos laicos no salen como setas espontáneamente. Esos laicos son gente que tiene que amar la iglesia, tiene que haberse confesado con un padre que le convenció, tiene que ser parte de una comunidad o un movimiento que le llegó al alma. Esos laicos no van a salir de la nada. Pero si nuestras universidades están simplemente otorgando títulos, si nuestros colegios están simplemente graduando gente, y si nuestras parroquias están simplemente administrando sacramentos, finalmente nadie está haciendo la tarea. Entonces, yo creo que un poco eso es lo que significa crecimiento aquí, que la gente pueda asumir eso. En muchos sentidos, por ejemplo, el arte. Hace poco hicieron una exposición de arte aquí en Bogotá que comparaba los órganos genitales externos de la mujer, o sea, la vulva, con la custodia y con la Eucaristía. Finalmente no hubo nadie que respondiera. Por ahí hubo algún pronunciamiento de algún sacerdote o de algún laico, no hubo nadie. A mí eso me dice mucho. Eso está indicando que nuestro laicado, aunque nominalmente sigue bautizado, no se pone la camiseta para decir, yo voy a defender mi Eucaristía, yo voy a defender mi fe. Entonces, ¿qué significa crecimiento? No es simplemente tener reunioncitas, es infundir un espíritu donde la gente se sienta en capacidad de celebrar la belleza de la iglesia, practicar caridad y defender lo que hay que defender. Y de ahí el último punto, la parroquia como lugar de santificación. Una cosa que me impactaba mucho en Quito, ustedes lo habrán visto seguramente, es de todos estos santos que tienen los ecuatorianos, Santa Mariana de Jesús Paredes, la gente sabe a qué parroquia pertenecía, dónde iba a rezar, qué horarios tenía. Esa es una cosa que impacta mucho. Es decir, ella se santificó en el contexto de una vida parroquial. El padre que la confesaba era tal y el otro padre. Yo creo que nosotros tenemos que entrar en esa línea. Entonces, parroquia como centro vital. La parroquia como lugar de la vida cristiana. Tres palabras que me gustan mucho, las he utilizado en otros contextos también, es como hogar, como hospital y como escuela. Mucha gente no tiene hogar. Estamos viviendo la época de los solos. Los ancianos se quedan solos. La gente o no se casa o se casa sin convicción, o se casa y se separa. En un país como Noruega, más de la mitad de los niños nunca han convivido con dos adultos, sin entrar aquí en el tema tan controvertido del matrimonio gay. Nunca han convivido con dos adultos, lo único que conocen es mi papá que me crió, no han tenido hermanos ni han tenido el otro papá, o la otra mamá, o la mamá. Entonces, y hacia allá va el mundo. Entonces, es una soledad terrible, el enfermo está solo. Los jóvenes están terriblemente solos, metidos en sus videojuegos, en sus chats, pero se crían silvestres. Entonces, uno de los espacios que todavía tiene poder de convocatoria, y yo creo que en esto la parroquia sí le gana todo en la Iglesia Católica, es la parroquia. La parroquia sí, ¿por qué? Porque la parroquia toca la vida real empezando por dónde vive usted. Entonces, eso no lo tiene nadie. Y yo creo que la oportunidad de oro, yo creo que, lejos de lo que se dice a veces, la parroquia tiene delante suyo una oportunidad de oro. Hospital, pues por la misma razón, porque la gente está tan rota, porque uno se encuentra con mensajes. Esto que les voy a leer, obviamente pues sin decir el nombre de la persona, este es el tipo de cosas que ustedes también han conocido, que ustedes también han recibido muchas veces. Escribe una persona y me dice aquí: ¿por qué suicidarse me llevará al infierno? Tal vez a usted la pregunta le parezca infantil, pero tengo tantas ganas de matarme que necesito disipar esa duda. No me interesa vivir así como está mi vida. Es más el daño que hago viva que si me muero. Ojalá sea capaz de suicidarme. Creo en Dios, pero aún así me quiero matar. Y ahí empieza una conversación. Entonces, en este momento estoy, además de rezando, estoy atendiendo por correo electrónico con esta persona. Ya accedió a una entrevista. O sea, por ahora estamos aplazando el momento, porque el que escribe esto está pensando pues en proceder. Entonces necesitamos hospital. Yo me acuerdo pues mis tiempos allá en el santuario, y realmente uno ve mucha gente que llega con la vida rota por los cuatro costados. Entonces, todas estas expresiones, como lo que han trabajado en la parroquia nuestra aquí de Nuestra Señora de Chiquinquirá en Bogotá, todas estas expresiones de misericordia son por eso. Porque es que, verdad, la gente está rota, por lo que hicieron y por lo que otros les han hecho. Y por supuesto la parroquia también como escuela de vida. No, usted les habrá pasado muchas veces, yo pues mi experiencia de ser párroco fue de semanas en un reemplazo que hice, pero obviamente he estado en esto del ministerio toda la vida, y a mí varias veces me han dicho: pero a uno, ¿por qué no le enseñan esto? A uno, ¿por qué nadie le enseña a ser papá? Me acuerdo un señor, pero muerto de la ira, allá en Chiquinquirá, me decía: ¿y por qué la iglesia nunca le enseña a uno estas cosas así, no? Bueno, la parroquia es un corazón palpitante de la vida en Cristo. Y es muy importante, ustedes que tienen una oportunidad única, hermanos queridos, es muy importante que ustedes la valoren. Eso que dijo Héctor Julio, eso que nos exhortaba ahorita Jaime, es importantísimo. Esto hay que quererlo. Esto hay que quererlo. Fíjense que los antiguos padres de la iglesia siempre asociaban la diócesis con el obispo como un matrimonio, y proporcionalmente la parroquia con el párroco como un matrimonio. Esto es de quererlo. Entonces, si usted llega y encuentra que la parroquia está desmañada, está desalentada, pues esa es como la esposa que está enfermita. Pues quiérala, pero ¿querer qué es? Dedíquele tiempo. Tiene que perderle tiempo a la gente que está ahí. Es un corazón palpitante la parroquia. Como el corazón este que tenemos cada uno en el pecho, la parroquia recibe y da. Y tiene que servir para las dos cosas: recibir recursos. Hay gente que no sabe dónde dar dinero. Hace poco pasé por este centro comercial que me invitaron a un almuerzo ahí en Avenida Chile, ahí en la 72. Hay una ONG que está para una cosa de salvar niños. Ellos se llaman así, Salvemos los Niños o algo así. Ahí llevan no sé cuántos meses, eso no es regalado. Ellos tienen que pagar una rienda, si eso da plata. Y viera usted la cantidad de gente que está ahí, la gente quiere dar. A veces tenemos la idea de que la gente es mala, perversa y egoísta, eso tampoco es cierto. Mucha gente quiere dar, pero necesita dar su dinero allí donde siente que va a responder, que va a producir una diferencia. Entonces, una parroquia realmente puede recibir muchos recursos. Aquí se han escuchado algunas cifras de lo que pueden ser las ofrendas que la gente da así en un domingo. Pero le cuento que cuanto más específico es una obra y que la gente vea la obra, la gente da. La gente da porque en el fondo la conciencia humana sabe que estar en un país lleno de tantas desigualdades es una bomba de tiempo. Entonces, muchas personas sí quieren colaborar. Entonces, hay que saber no tener miedo a pedir. No tener miedo a pedir, pero pedir para cosas que se realicen y que sean realmente un bien y produzcan una diferencia, ¿no? La parroquia recibe, mire, recibe recursos, recibe talentos. Todos esos muchachos, todos esos jovencitos, jovencitas, que a veces los ve uno que están ahí como merodeando, que uno a veces como que le provoca preguntar, ¿usted es que no tiene nada más que hacer? Bueno, todos esos muchachitos y muchachitas tienen talentos y quieren ponerlos a funcionar. Entonces, se reciben talentos, se reciben personas, pero también hay que enviar recursos, hay que enviar talentos, hay que enviar personas. Quizás nuestra escala no alcance lo que se puede hacer en otros países. En una misión reciente en California me encontré una parroquia, en la población de Walnut Creek, en California, me encontré una parroquia que con las donaciones de la gente había edificado una parroquia en África. Y el párroco semana a semana iba publicando las fotos de lo que iban haciendo allá. Ya echamos los cimientos, ya levantamos, ya compramos la campana, ya no. Es decir, estos tipos, claro, son otra escala de recursos, pero es para decir que se puede enviar y que las cosas funcionan. Y que es apasionante entrar en esa dinámica de que la parroquia se convierta en un canal muy potente al cual la gente le cree mucho. A pesar de todo lo que hayan dicho de curas pederastas y vagabundos y de los escándalos y malos testimonios que a veces hemos dado, hay una capacidad de sanación también en la gente y hay capacidad de perdón también en la gente. Eso significa que no nos dejemos acomplejar demasiado por el pasado, que fue, que sucedió. Yo les invito a que miremos todos esos recursos que se pueden enviar. Enviar recursos, enviar talentos, enviar personas. Una parroquia de mínimos es una parroquia de la simple legalidad. Aquí está una pequeña descripción. ¿Qué es una parroquia de mínimos? Es una oficina pública de sacramentos. Es una notaría eclesiástica. Es un horario de misas. Y es un calendario que se repite cada año. A mí no se me olvida el caso de un párroco. Yo la historia la oí en Villavicencio cuando estuve allá. Que el obispo fue a visitarlo y le dijo, bueno, y usted, un párroco que llevaba ahí como 7 años, 8 años, no más, porque la cifra es mayor. Entonces le dice, ¿y usted cuántas Semanas Santas ha celebrado? Y el párroco le dice, Excelencia, yo creo que por ahí como unas 12, 14. Y entonces le dice el obispo, no señor, usted ha celebrado la misma Semana Santa 12 o 14 veces, que es muy distinto. Es decir, lo clásico, ¿no? Ya tengo el folleto de Semana Santa, entonces se le pega aquí.
Carlito lo renueva acá.
Se le pega aquí. El año siguiente.
La fecha siempre cambia.
Entonces, esa es una parroquia de mínimos. No quiere decir que uno tenga que hacer cosas extravagantes. Pero mire, ¿qué sería? Por dar ideas, esto solamente inspirar. ¿Qué sería una parroquia desde la caridad y la evangelización? Es una parroquia que permea la comunidad. Es decir, no es alérgica a la gente. Como a todos nos ha tocado atender personas, yo creo que uno llega al momento en el que le tiene miedo. Yo entiendo un poquito lo que nos contaba ahorita Jaime de la gente que siente pereza por las avalanchas de confesiones y todo eso. Y uno puede volverse alérgico a la gente. Es decir, que no haya mucha gente. Pero una parroquia es de la caridad y la evangelización. Es una parroquia que permea la comunidad. Va mucho más allá del templo. El Papa Francisco nos repite que ya casi parece que quisiera escribirnoslo en la cabeza. ¿Cómo dice él? Una iglesia en salida, ¿no? Es la expresión que repite. Una iglesia en salida. Y constantemente hay que buscar estrategias porque Muchos de nosotros seguramente nos hemos acostumbrado a una vida muy segura y también muy cómoda. Y entonces, dentro de la comodidad de la comunidad, pues uno se siente muy seguro, pero la comunidad necesita evangelización y la evangelización tiene más de un lugar. Entonces, la parroquia renovada, la parroquia que vive la evangelización, va mucho más allá del templo. Me gusta esta expresión, yo se la oí por primera vez a Mauricio Galeano y la he utilizado muchas veces. Los sacramentos como puntos, pero puntos dentro de una línea. Es decir, que todo sacramento tiene un proceso que le antecede y tiene un proceso que sigue. No es simplemente un punto aislado, sino es un punto dentro de una línea. Y yo creo que en la medida en que nosotros trabajamos así, vamos viendo la evangelización al estilo de Hechos de los Apóstoles. Atrevámonos a soñar. Es aquello de, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Y esta gente no estaba buscando solamente la confirmación, ¿no? Los que eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles no estaban únicamente persiguiendo una confirmación o solucionando un problema momentáneo. Entonces, los sacramentos importantísimos, pero son así, son secuencia, puntos dentro de una secuencia. Y como son puntos dentro de una línea, la línea es finalmente llenarlo todo de Cristo. Hay un ideal muy bonito que yo creo que podemos aprenderlo sin temor de muchos sacerdotes diocesanos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el padre Aldemar, que a veces los religiosos caemos en una especie de petulancia, como en una especie de desprecio. Yo creo que sí nos ha pasado eso. Y bueno, también sucede allá para acá, lamentablemente todos somos pecadores. Pero mire que uno le puede aprender mucho a los diocesanos. Yo miro, por ejemplo, no porque esté aquí Aldemar, pero yo miro muchos pueblos en Antioquia y en toda esa región. Y mire que había parroquias donde realmente el párroco y la parroquia estaban en todo, sin agobiar, sin imponerse, sin tiranías, pero la gente sentía que la parroquia era suya, que la vida de la iglesia era suya. Entonces el colegio en relación con la vida de la parroquia, si es un comercio nuevo en relación con la parroquia, eso es muy importante, porque si la iglesia no tiene ese lugar de interacción y de permear la comunidad, el peligro grave es que de un extremo vamos al otro. Entonces la iglesia no significa nada, la iglesia estorba, o lo que dijo el ateo este Ginás, ¿no? Mientras no nos sacudamos la iglesia no empezamos a avanzar. Y hay gente que piensa eso así realmente. Hay gente que piensa, y ustedes saben muy bien que los gobiernos que tenemos actualmente y los que asoman de aquí en adelante van en esa línea. Nosotros nos damos cuenta, pues por decir nada más, si uno piensa en el Ministerio de Educación, no es muy favorable a la educación católica. Y así para muchas otras cosas. Entonces, eso significa que en este tema las alternativas son o ganarnos la gente y llegar a los distintos escenarios, o esperar a que nos arrinconen en la sacristía y luego nos entierren. Entonces hay que buscar oportunidades. Entonces, oportunidades, ¿cuáles son? Esto no es gran novedad para ustedes, sino solamente por recopilar. Preguntémonos no solo si hay, sino en qué estado de salud se encuentran. Grupos de formación bíblica, grupos de formación en la fe. Eso es muy nuestro. Todo lo que sea formación, lo que sea predicación. ¿En qué estado de salud se encuentran? Que la doctrina, pues por una parte, toque la vida, que no sea un puro conocimiento pues ahí en la cabeza, que sea algo vivencial, pero al mismo tiempo en gran fidelidad a la iglesia, porque no podemos negar que uno de los problemas también es cuando empieza la doctrina a patinar. Y eso destruye la fe en la iglesia. Eso de que yo me confesé con este cura, me dijo una cosa, luego me confesé con este otro y me dijo otra cosa, eso sí es mortal, eso sí es mortal. Alguien decía, refiriéndose a los protestantes, no le creyeron, los pastores protestantes no le creyeron al Papa porque cada uno quería ser el Papa, ahí en su pequeña iglesia, ¿no? Y a veces nos pasa eso a los sacerdotes, ¿no? Que cada uno se vuelve un pequeño Vaticano, que tiene ahí su pequeño Ratzinger con sus propias enseñanzas y sus propias doctrinas. Entonces, la formación, cuidarla mucho, realmente bien explicada. La enseñanza, la doctrina de la iglesia es bellísima, y fascina a la gente y atrae a la gente. Entonces no hay necesidad de ponerse uno en el papel de que yo soy dueño de lo que no soy dueño. Me gustó mucho cuando nos decía el Papa Benedicto al presentar su renuncia, es que la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Yo creo que eso tenemos que repetirnoslo todos. Pensemos en encuentros especiales, congresos de evangelización. Mire que en esto hay cosas muy interesantes. En la diócesis de Engativá, por ejemplo, liderados por un grupo de parroquias, un congreso por la vida. Y yo les puedo decir que esos párrocos viven de trabajo hasta aquí. Pero el párroco piensa, oye, ¿por qué no hago un congreso especial? Que eso es echarse más trabajo encima, porque todo el que se mete a organizar algo le sale más trabajo encima. Pero eso es vida, y todo eso finalmente revierte. ¿Revierte en qué? En que la gente siente la parroquia suya. Entonces, congresos de evangelización, congresos de oración, congresos de sanación. A mí me llama mucho la atención, pues, en el caso mío, pues, porque a mí me ha llevado la comunidad, yo doy clases y por otra parte tengo estas misiones y cosas. Y a mí, en un 80%, las invitaciones me llegan de parroquias. Es una cosa que a mí me llama la atención. O sea, sí hay párrocos que se están echando más trabajo encima, organizando congresos, organizando conciertos, organizando retiros. Este señor, por ejemplo, tan famoso, el católico Martín Valverde, ese ha sido invitado a muchísimos sitios, pero invitar a Martín Valverde es un problema gravísimo porque uno no quiere dejar a la parroquia con saldo en rojo. Eso vale muchísimos millones. Pero sí ha habido quien lo ha hecho y les ha quedado plata también, si lo vamos a hablar en esos términos. Martín Valverde gana bien, Felipe Gómez gana bien, esa gente, Luis Enrique, ¿qué se llama? Luis Enrique Ascoy, gana bien, queda plata a la parroquia y se hace una cosa interesante. Yo destaco lo de la plata porque no debe ser nuestro centro, pero trabajar a pérdida nunca va a funcionar.
Se necesita el recurso.
Claro, y es que si usted hace un evento a pérdida este año, nadie se lo va a dejar hacer el año entrante. Entonces, conciertos, retiros espirituales. Hace años me están invitando a distintas parroquias, queremos hacer retiro de Adviento. Gente que hace retiros de Adviento, a veces los hacen en la misma parroquia y a veces se llevan un poco de gente, decenas de personas para otro sitio y van a nombre de la parroquia a hacer un retiro. A veces el párroco no le da más el tiempo, apenas alcanza a saludar al principio, al final, pero es un evento de la parroquia. Y eso le da identidad y la gente siente, fue la parroquia la que me cambió mi vida, fue la parroquia la que me llevó a tal o cual retiro, lo que sea. Jornadas de estudio. Hay encuentros, esos los he llamado aquí encuentros especiales, estas cosas. Hay encuentros tradicionales que se pueden potenciar. Que en eso, de nuevamente, yo creo que los expertos son ustedes, querido Padre Carlos. Eso de tomar, por ejemplo, la procesión que se ha hecho toda la vida, pero vamos a agregarle un plus. Un plus es, se reparte algo, se hace una reflexión, hay una predicación especial, se le pide a alguien que venga un momento. Eso es como la comida. Se hace una rifa. Oiga, eso es como la comida. Teóricamente un ser humano puede sobrevivir comiendo papas, arroz y carne mañana, tarde y noche durante 30 años. Pero a todos nos hace falta, échele un aderecito más. Quítele un poquito, póngale otro poquito y la cosa se hace mucho más amable. Y de eso se trata. Humberto Romanes comparaba nuestra vocación con la vocación de los camareros y de los que sirven alimentos. Eso es parte de lo nuestro, saber servir la palabra. ¿Cómo hacemos para que la palabra llegue? Las fiestas patronales, las novenas, jornadas especiales que se pueden hacer. Todo eso va marcando. Fíjese, por ejemplo, la novena que ustedes hicieron para el 2 de febrero. Yo lo poco que pude estar ahí, pero a mí me parece que eso fue un éxito impresionante lo que se hace. ¿Por qué? Porque la gente también necesita saber que eso está vivo. Una parroquia donde nunca pasa nada, la gente la llama una parroquia ¿qué? Muerta. Entonces tiene que haber eso, tiene que haber el evento especial, tiene que haber la circunstancia nueva. Insisto, no la novedad por la novedad, sino eso de mostrar la riqueza que tiene la gracia y sus distintas expresiones. Otros caminos, otras oportunidades. ¿Qué tal las publicaciones formales? libros, revistas, planes pastorales, ¿no? O sea, son publicaciones formales y también publicaciones menos formales. Algunos están utilizando internet, boletines parroquiales, volantes. El arzobispo, por ejemplo, el arzobispo de Los Ángeles ya tiene a su gente acostumbrada, lo mismo que el arzobispo que yo conozca de San Pedro de Sula en Honduras, tiene a su gente acostumbrada con una lista de correo, 10.000, 12.000 abonados, y ya la gente sabe que el sábado le llega la carta al obispo, le llega ahí a su computador. Son cosas interesantes que se pueden hacer, ideas, ¿no? Y finalmente, otras oportunidades son los grupos particulares de fieles, en los que nadie piensa. Monseñor Omar Alberto, por ejemplo, tuvo un grupo en una época, allá en Barranquilla, precisamente, tuvo una época, tuvo un grupo de la tercera edad, pero yo creo que los que él tuvo ya se murieron. Pero tuvo un grupo, tenía un grupo de la tercera edad. Entonces, son grupos en los que nadie piensa. Mire esta obra que se hizo mucho tiempo, eso había una hermanita, ya murió ella también, no sé si ha seguido la obra, de estos que se asociaban enfermos, muchos de ellos enfermos con dolores crónicos, y entonces hacían redes de comunicación, hacían grupos de enfermos. Enfermos graves, enfermos terminales, gente en la que nadie piensa, porque a veces uno piensa que para los grupos nada más queremos los jóvenes, bonitos, fuertes, bien alimentados, pero hay una cantidad de gente que también no. Termino diciendo lo que también nos tiene que interesar a todos: grupos vocacionales. De esto se puede hacer muchísimo. Realmente hay muchas personas que simplemente están como en la parábola de los viñadores, esperando a que alguien les diga. Entonces tenemos que preguntarnos también cómo andan las vocaciones en cada uno de nuestros espacios de evangelización. Son ideas, hermanos, de nuevo muchas gracias por su tiempo, son ideas para que nuestras parroquias sean centros vitales, sean lugares donde palpite la vida de Cristo. Y yo creo que nosotros vamos a terminar experimentando lo mismo que le decimos a la gente: una vida cuando se entrega adquiere sentido. Adquiere alegría, adquiere significado, adquiere paz. A veces parece que darse menos nos va a asegurar, pero Cristo nos advierte: el que pretende retener su vida la pierde. Entonces tenemos que ser también, delante de la comunidad cristiana, tenemos que ser testigos creíbles de que estamos entregando la vida, de que estamos entregando nuestros mejores años, nuestras mejores fuerzas, que nos hemos desgastado por nuestros hermanos y por la gloria de Cristo. Y bueno, muchas gracias por su atención.